cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas por FM Amadeus 91.1. Soy Carlos Liascovich y, como hacemos todos los comienzos del programa, nos ubicamos en el GPS de cada uno de los oyentes. M de Medianas se centra dentro de la sigla Pymes en la parte ME, porque nos concentramos en las empresas justamente medianas, que en la Argentina oscilan entre aproximadamente 30 o 40 empleados como mínimo y unos 300 como máximo. Son empresas que tienen una división funcional importante, que ya tienen varios años de trayectoria, algunos varias décadas, y en el caso de que sean empresas familiares suelen tener ya procedimientos bastante estrictos de incorporación de familiares y decisión sobre cómo se vinculan familia y empresa. También las empresas medianas suelen estar insertas en el aparato productivo como proveedoras de grandes empresas o como, si venden directamente al público, dueñas de marcas importantes, y muchas empresas medianas también son exportadores. Dicho todo esto, hoy tenemos el gran agrado de recibir en el estudio de FM Amadeus a Sofía Félix Poggi. Bienvenida, Sofía.
Gracias, Carlos.
Bueno, Sofía ha descendido abruptamente el promedio de edad de los que trabajamos en la radio. Me incluyo a mí y, por supuesto, a nuestro diestro operador, que no sé si es zurdo o es diestro, pero es muy diestro, Ricardo Piñero, que es diestro, me está confirmando efectivamente. Pero bien, abandonando un tema triste como es el de nuestras edades, volvemos a Sofía Félix Poggi. ¿Por qué vino Sofía a M de Medianas? Sofía es la fundadora y directora de una agencia de servicios que se llama Palabra. La descubrí, no recuerdo... probablemente producto de la edad, el origen de mi descubrimiento, pero me interesó mucho a partir de que la encontré, a esta agencia, porque ofrece servicios justamente vinculados a la producción de textos y orientada, además, esta agencia a empresas, no solamente, pero con un sesgo, digamos, también vinculado a lo que precisan las empresas. Entonces me pareció muy interesante conocer a su creadora y que nos cuente cómo fue el proceso de creación de este emprendimiento, que ya tiene casi 4 años de su fundación. Y bueno, y las diferentes tareas que tiene y cómo es este transcurrir de pasar de la del profesional, digamos, individual, a abastecer a empresas empleando a otra gente y construyendo a la vez que una producción concreta de servicios, una cuestión, digamos, comercial, administrativa, etcétera, etcétera.
Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación nuevamente. Bueno, como vos decías, el programa se ubica en la M, pero Palabra es M de micro, porque es más bien una pequeña empresa.
¿Cuántos son ahora?
Ahora somos, el equipo fijo, sí, somos 6, pero tenemos una órbita de freelancers, que algunos están bastante fijos igual, que por ahí llegan a ser a veces 5 o 10 personas, entre diseñadores, traductores, correctores. Pero es cierto que somos más que nada una B2B, business to business, entonces sí, nuestros servicios los ofrecemos a empresas que en su mayoría son empresas medianas. Son en su mayoría empresas que se dedican al rubro educativo, pero también pueden ser de otros rubros, y en su mayoría también están en el exterior. Como vos decías recién, precisamente yo originalmente hacía esto sola, era una freelancer como tantos que hay, pero en algún momento la carga de trabajo me empezó a llevar a la idea de formar un equipo, y una vez que contraté a la primera persona, me di cuenta de que funcionaba, de que era factible, de que delegar trabajo se puede, si uno suelta un poco el control y confía y busca los perfiles correctos para realizar las tareas que antes por ahí realizaba uno. Y así se fue armando el equipito y la verdad que nos va bastante bien. Tenemos muchos clientes muy queridos, algunos de muchos años y otros que vienen por proyectos puntuales. Y les ofrecemos servicios de escritura creativa, de corrección y edición de textos y de traducción. Y dentro de lo que es escritura creativa, hacemos bastante ghostwriting, que es la famosa escritura fantasma, que es cuando ya sea una empresa o un individuo necesita que un escritor lo ayude, digamos, a poner sus ideas en el papel. Ya sean las famosas autobiografías, no sé, todo el mundo sabe, ¿no?, que cuando un futbolista o un político escribe su autobiografía, no la escribe realmente, o sería bastante inusual. Hay un ghostwriter atrás, que no significa que el autor no sea realmente el autor, porque claro, lo claro, es. Sí. Simplemente es una persona que por ahí no tiene la práctica de la escritura.
Claro, y que tampoco significa que es simplemente encender una grabadora y desgrabar lo que hace, digamos, porque ese es el, a veces el, digamos, la trivialización de lo que es un trabajo de escritura, ¿no?
No, sería una combinación por ahí entre el trabajo periodístico de entrevistar al otro, porque no siempre las personas saben qué información es relevante. Entonces uno al entrevistar tiene que hacer eso, ¿no?, de tirar un poquito del hilo para que la persona pueda contar su propia historia y empezar a identificar qué es lo interesante y lo importante en su historia, dónde hay una narrativa, dónde se puede construir un arco.
Y además hay un proceso de confianza con el entrevistador y digamos, escribidor, vamos a ponerle, de, como el famoso libro de Vargas Llosa, digamos, en el sentido de que hay ciertas cosas que tal vez él cuenta... que le sirve al autor, digamos, del texto como insumo, pero no quiere decir que eso necesariamente salga después publicado, ¿no?
Por supuesto, puede ser información de trasfondo, claro, que te sirve para comprender mejor al personaje o para entender mejor algunos de los hechos, pero sí, sin duda hay una relación de confianza. Bueno, igual este tipo de servicio, digamos, justamente sería el que ofrecemos para ir no tanto a empresas medianas o grandes, sino el que ofrecemos a autores particulares.
A individuos, claro.
Sí.
Me imagino que también hay empresarios que están interesados en hacer
eso. Sabes que sí, hay muchas empresas medianas y grandes que nos contactan, ya sea para hacer libros institucionales. Lo típico es que la empresa cumple 25 años, por ejemplo, y claro, quieren hacer un librito institucional para imprimirlo y regalarlo después a clientes. Exacto. O a colegas o repartirlo en un evento. O, si no, está el empresario que quiere desarrollar un poco su marca personal y publicar un libro, escribirlo con ayuda nuestra. O otro tipo de libros de empresariales, institucionales, que pueden llegar a tener más que ver con los servicios o con otras.
Me detengo en esto último que dijiste, porque es algo que a mí me ha pasado, digamos, en mi trayectoria periodística, de entrevistar a muchísimos empresarios. ¿Y a vos te ha tocado personalmente entrevistar y hacer algún servicio de ghostwriting para algún empresario?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
No, te lo pregunto puntualmente por esto. Yo tengo el registro con muchos empresarios con los que he hablado que no se sienten valorados más allá de su aporte económico. Uh-huh. Es decir, hay una suerte de necesidad de muchos empresarios de contar lo que han hecho y cómo han surgido y cómo han dado trabajo y cómo han sido importantes para sus empleados y para sus familias, y que en la vorágine diaria, en la necesidad de construir la empresa, de sostenerla, de afrontar todos los escenarios cambiantes, la Argentina, bueno, pero en general, ¿no? A veces no hay tiempo donde ellos puedan contar su historia, ¿no?
Sí, 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 sí. Me ha pasado de tener charlas con personajes así. Como vos decías, también es típica la situación de la empresa familiar, entonces muchas veces esa historia de esa empresa y de ese empresario está muy ligada con la historia de la familia también.
Exacto.
Que eso es algo normal.
Y que además muchas veces le quitan tiempo a la familia para dedicárselo a la empresa, ¿no?
Sí, también en la familia que construyen luego en su descendencia, digamos, sí, obviamente también. Siempre en el caso de las empresas familiares, la construcción de vínculos familiares y la empresa están muy estrechamente vinculados.
Claro.
Sí.
Me interesan varios aspectos de lo que has contado y otras cosas que hemos hablado para preparar la entrevista, porque no es frecuente que alguien con tu formación, uh-huh, vos sos licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Plata,
sí,
y además has hecho una maestría en periodismo en la Universidad, sí, de San Andrés, sos joven, tenés 31 años, yo cuando me acaba de contar esto fuera de aire, Sofía, abrí los ojos porque no le daba más de 25, pero claro, asociando ahora licenciatura con maestría, dije, bueno.
No, tengo 31, ya soy madre, sí.
Sí, pero lucís mucho menos.
Bueno, gracias, no, supongo.
No, mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Cómo es el salto de pasar vos, digamos, uh-huh, de esa vocación muy vinculada al hacer el texto,
sí,
al ser, digamos, protagonista de la fabricación, vamos a ponerle, uh-huh, de la operación, para decirlo en términos de una empresa, a ocupar un lugar de empresaria, porque, uh-huh, en el fondo, por ahí es un nombre un poco pesado, pero en el fondo lo sos.
Sí,
porque...
microempresaria, podemos
decir. Microempresaria, sí.
Sí, emprendedora no me gusta tanto a veces porque para mí suena que tengo un puesto de velas en una feria, pero... microempresaria puede ser, me gusta.
Claro, sí, microempresaria, que uno nunca después sabe para dónde puede, digamos, llegar,
sí, sí,
este micro, digamos.
Sí, sí. No, pero... no es que tenga aspiraciones de que sea muy grande la empresa, porque por el tipo de servicio que ofrecemos y por cómo quiero que se desarrolle en la visión que tengo por ahora, no es que me imagino algo de 300 empleados,
claro,
porque
no
es que producimos,
sí, sí,
no somos una fábrica, digamos.
No, a lo que voy es a lo siguiente, pasar de esa tarea, que por supuesto... Vos me decías que el salto lo pegaste en pandemia.
Sí.
Porque te dabas cuenta que tenías que rechazar trabajos.
Sí.
Y empezaste a preguntarte, ¿por qué no?
Sí,
¿por qué
sí,
no
sí,
tomar a alguien?
Y ahí en ese proceso lo que pasa es un cambio, obviamente, de las tareas que uno realiza. Y es, sí, es muy raro por ahí pasar de haber estado dedicándose a escribir un montón, además de traducir y corregir, que son actividades que me gustan todas, a de repente que el 90% de mi trabajo sea cobrar cosas y pagar cosas y hacer facturas y hablar con mi contadora y leer currículums. Pero me encanta también todo esto, ¿eh? Sí, yo entro a la página de FIP a hacer una factura y si la página no está caída, estoy contenta. Sí, no tengo problema con eso. Me gusta gestionar. Lo que es difícil es después volver para atrás. Si un día, por ejemplo, un empleado no está por algún motivo... o hay mucho trabajo y hay que agarrar, meter las manos en la masa de nuevo, digamos, es difícil volver para atrás. Pasar, digamos, de nuevo a
la operación, digamos.
Sí, exacto. Sobre todo las tareas más creativas, como la escritura, que requieren de mucha cabeza y, nada, agotan, la verdad.
Agotan,
es una tarea,
claro,
que agota mucho la escritura.
Vos sabés que un consultor hace años me decía que él tenía clientes que venían... Él tenía un diagnóstico interesante que decía que... hay empresas que se hacen a partir de un oficio.
Sí.
Porque un médico que es contratado en una clínica y empieza a trabajar muy bien y se da cuenta que trabaja mejor que el dueño, o un chapista que trabaja,
sí,
mejor que el dueño del taller, o tantas cosas. Entonces, después, poquito a poco, va armando su propia empresa, ¿no?
Claro.
Y de ahí han surgido empresas gigantes, por supuesto, a lo largo de generaciones o de muchos años, pero... que nacieron a partir del oficio del fundador, ¿no?
Sí.
Y él lo que les recomendaba a estos clientes suyos era que en algún momento retomaran la actividad del oficio.
Claro.
Porque les hacía bien hasta en su salud mental.
Yo creo que no hay que dejarse estar, sobre todo si es algo que a uno le gusta. Yo estoy siempre intentando escribir más, leer más, porque hoy en día con todas las distracciones tecnológicas que hay es muy común que que perdamos un poco el contacto con las actividades creativas, pero...
¿Tenés alguna disciplina al respecto? ¿Cortás en algún momento? ¿Te abandonás el celular?
Sí, ahora estoy tratando de usar el celular mucho menos, pero además estoy como armándome rutinas de escribir todos los días, más allá del trabajo, digamos, que el trabajo igual todavía cada tanto me requiere sentarme a escribir o a corregir, o más que nada revisar el trabajo del equipo, ¿no? Leer lo que escribieron, editar, pero bueno, sí, estoy haciendo más actividades creativas. Pero sí, es verdad lo que decís, hay que mantenerse en tema. En nuestro caso, como en cualquier otro rubro, siempre hay actualizaciones, hay cambios culturales y tecnológicos que van cambiando la forma de hacer las cosas y nada, es necesario estar al tanto de todo eso para poder justamente evaluar el trabajo después del equipo que uno forma, para poder ofrecerle a los clientes un trabajo que esté, nada, un servicio que esté bueno. Y actualizado. Y no me acuerdo qué más me habías preguntado.
No, esta cuestión de cómo fue el pasaje desde sí. La operación textual, sí. digamos, de trabajar vos los textos,
sí.
a tener estas tareas múltiples.
Claro, bueno, no, ahí me acordé de lo que te quería decir. Sí, como te decía, si bien ahora tengo muchas más tareas administrativas y está bueno mantenerse en contacto con la creatividad de uno, sin duda después en el equipo hay gente que vos decís, wow, esta persona escribe mejor que yo, esta persona traduce mejor que yo, por supuesto, es lo que uno quiere, ¿no? Claro. Contratar gente que sea súper talentosa. Pero después uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que me distingue a mí? Digamos, ¿por qué yo tengo la empresa y el otro no? Porque no es ni siquiera una empresa de producto, no es una fábrica, yo no soy dueña de ningún medio de producción, digamos, no es que necesite un capital para empezar esta empresa, ni claro. siquiera, son servicios. Y ahí, por lo menos, mi reflexión es que no solamente es necesario tener ese oficio, desarrollarse en ese oficio y ser bueno y tener esa iniciativa de emprender, sino nada, verdaderamente tener un poco de ADN emprendedor en el sentido de asumir responsabilidades, asumir riesgos, digamos, no cualquiera se anima a contratar a otro.
Claro, por supuesto.
No cualquiera se anima a ser responsable de un equipo, a organizarse, a tener el colchón suficiente para que si hay un mes malo poder pagar todos los sueldos.
Ante los clientes.
Claro, responder ante todos los clientes, cuando están contentos, que por suerte en nuestro caso es casi siempre, pero cuando no también. Nada, esa responsabilidad, por ahí puede haber uno de mi equipo, que lo hay, todos lo son, que sea mejor que yo escribiendo, pero después no le gustaría por ahí ponerse en esa posición de tener claro. que responder ante esas cosas.
Claro.
Y eso por ahí es lo que hace que uno esté en la posición de empresario, microempresario o gran empresario, y el otro esté en esa posición, en este caso, digamos, en este sí, tipo sí. de servicio. En otros casos puede tener que ver con la cuestión de acceder a capital y de historia familiar, un millón de cosas.
Sí, sí, entiendo.
Capital y todo el capitalismo.
Sí, entiendo, no, por supuesto, porque además en esto hay gente que hace su trabajo de 9 a 17
sí.
y quiere cerrar la puerta y listo. En tu
sí.
caso, al ser empresaria,
sí, sí.
implica estar siempre, digamos...
Sí, hay días que está buenísimo porque puedo trabajar menos horas incluso que mi
claro.
equipo, o puedo venir acá a la radio en la mitad de la mañana.
Claro.
Y hay veces que obviamente por ahí me toca responderle un mensaje a un cliente que está en otro país, y si es un cliente que yo lo considero muy importante y me escribe y en mi país son las 3 de la mañana, por ahí le contesto
claro.
y nada, es cuestión de estar de guardia ahí para las responsabilidades que uno asumió. Pero por suerte igual en nuestro rubro es relativamente tranquilo en ese sentido, y trato de tener clientes también que son tranquilos en el sentido de que la publicación de un libro o de lo que sea que estemos haciendo nunca es urgente.
Entiendo.
¿Sí? No estamos salvando vidas, entonces si el libro se publica claro. una semana después, no hay problema. Por suerte igual estamos muy organizados, siempre cumplimos con los deadlines, pero hay un millón de factores externos, del cliente mismo, que se retrasan, que la imprenta, que el papel. Entonces, si pasa algo con eso, no, no pasa nada. No,
claro,
no pasa
claro.
nada. Entonces no es un rubro relativamente relajado.
No estás en una línea de montaje de gente desesperada por
sí,
por,
sí,
por
sí, sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Es raro que haya urgencias así que lo mantengan a uno muy estresado. Y tratamos de mantenerlo así también.
Me decías también que ustedes tienen básicamente un trabajo de tipo virtual
uh-huh.
y que una vez por mes se encuentran.
Sí.
¿Esto por qué? ¿Para qué se encuentran?
Sí.
¿Vos sentís que tiene que haber un equipo más allá de que cada uno trabaje individualmente? La cuestión de equipo es importante.
Sí, originalmente teníamos oficina. Originalmente todo el trabajo que hacíamos era presencial. Y eso que empezamos en pandemia.
Ah,
empezamos en octubre de 2020 y aún así trabajábamos en una oficina. Y a mí me gusta tener oficina, me gusta el trabajo presencial porque soy extrovertida. Pero
¿te gusta no estar en tu casa trabajando?
Sí, o por ahí viene una amiga a trabajar conmigo, como me gusta estar rodeada de gente. Es verdad que uno se distrae más igual, porque claro, empieza a charlar, pero me gusta la presencialidad. Aún así entiendo que a la mayoría de la gente, si bien a algunos les gusta más o menos, a la mayoría de la gente le queda cómodo, y es cierto que por qué perder 2 horas de transporte público, si podemos todos trabajar desde nuestras casas. Así que al final la verdad es que cuando surgió la situación de, bueno, renovamos o no renovamos contrato de la oficina, les pregunté a mis empleados qué querían y me sorprendieron porque todos me dijeron que preferían trabajar virtual y dije, bueno, listo, un alquiler menos. Y además eso obviamente te abre las puertas a contratar a gente de otros lugares. Claro. La verdad es que es medio casualidad que ahora la mayoría del equipo son de Buenos Aires, pero bueno, de hecho ahora uno de los del equipo está en España, se mudó en septiembre del año pasado y sigue trabajando. Y nada, y siempre estamos trabajando con freelancers que por ahí están en otros lugares del país o incluso en otros países porque algunos proyectos lo requieren.
Pero la reunión mensual la haces porque...
Ah, sí, y llegando a eso, la reunión mensual la hacemos porque ese espacio de encuentro igual lo disfrutamos y afianza un poco las dinámicas de equipo, ¿sí? De repente cuando la gente se encuentra, cuando charla, cuando se ve en la cara, cuando hacen chistes, después eso mejora también su forma de trabajar. Porque además está bueno disfrutar, conocer gente, disfrutar de la vida, ¿no? Pero más allá de eso, si estamos pensando estrictamente en lo que es utilitario para nuestro trabajo, diría que mejora la dinámica de trabajo. Bien. Y eso también lo he visto en equipos de clientes, porque yo también como project manager de muchas de las cosas para las cuales nos contratan los clientes, yo también me junto con sus equipos a veces.
Claro.
Y lo he visto en equipos completamente virtuales, que de repente cuando se juntan por primera vez, los meses siguientes el trabajo cambia completamente.
Mejora la dinámica.
Sí, sí. Tengo un cliente que es inglés. Y tiene su equipo en toda Europa, Estados Unidos. Seremos el núcleo duro como unas 20 personas, y me incluyo, porque si bien yo no soy parte de su empresa, soy proveedora hace muchos años y soy project manager de todo lo que hace mi equipo para él.
¿Y vos lo abastecés de textos en castellano?
Sí, le hacemos libros. Es una empresa de enseñanza de idiomas. Le hacemos más que nada libros en español para gente que está aprendiendo español. Le escribimos y producimos y distribuimos un podcast, un canal de YouTube y contenidos para algunos de los cursos que hace. Y un año, hace como 3 años, se le ocurrió hacer un encuentro, un retiro con todo su equipo en Turquía. Y me invitó.
Mira.
Y...
¿con los gastos pagos?
Sí, sí, todo.
Ah, fantástico.
No, y no se conocía a nadie. Y a partir de ese viaje, el año siguiente ya era completamente distinto. Mucha más colaboración entre los equipos, todos sabíamos que hacían todos en el resto, en su empresa. El año siguiente nos encontramos en Islas Canarias y este año fuimos a Chipre.
¿Mira?
Yo quiero más clientes así. Que me lleven de viaje.
Ya no hace falta ni que te pague. Solamente porque te invite ya es suficiente.
No,
pero claro, es cierto. Somos personas, no somos,
sí, sí.
No somos cabezas en una, o caras en una pantalla, es cierto.
Sí, sí,
el
sí.
Vínculo es mucho mejor.
El vínculo es mejor y eso repercute, sin duda, en el trabajo. Entonces yo en mi equipo trato de hacer lo mismo. Cada tanto salimos a cenar. Una vez fuimos a Uruguay.
Armaste el equipo.
Sí, sí, sí.
Tomaste el ejemplo de él y lo.
Claro, sí, sí, fuimos unos días. Ahora estoy pensando qué vamos a hacer para el año, para el, digamos, el cumpleaños de la agencia, que es en octubre, cumplimos 4 años. No sé, estaba pensando si podemos, no sé, hacer un día de picnic, un asado en alguna quinta, con juegos, algo, digamos, que repercuta en las formas de vincularse de las personas, que después puedan ayudar a que los empleados se tengan más presentes entre sí, que digan, esto le puedo preguntar a tal porque me contó el otro día que estaba haciendo tal cosa, sabe tal. Es como que si se conocen entre sí, saben más cómo pueden colaborar.
Entiendo.
Entonces colaboran más.
Tengo una pregunta, también apelando a otro consultor que decía que el trabajo de empresario es como el de padre. Uno empieza a aprenderlo una vez que ya está metido en el baile.
Sí, por supuesto.
Especialmente con los pobres hijos primerizos, que son los que sufren todas las ansiedades y los costos de los aprendizajes de sus señores padres. Mi segunda hija fue mucho más tranquilo su crianza. Vos tenés uno por
sí,
ahora,
sí,
así que estás en pleno aprendizaje. No, a lo que voy es que el trabajo de empresario se aprende en el baile.
Uh-huh.
Y este consultor me decía que es como cambiar una turbina, aprender a cambiar una turbina mientras ya estás volando, ¿no? Entonces, la pregunta es si no tenés a veces necesidad de aprender el trabajo de empresario o de vincularte con otros que sean empresarios,
sí,
y que te puedan transmitir sus experiencias. Más allá de que fabriquen fideos
o tengan
una tienda de indumentaria, digamos.
Sí, generalmente cuando me surgen dudas o cuando tengo cualquier tipo de consulta en relación con la gestión de la empresa, hablo mucho con un amigo que tiene una agencia de marketing en La Plata, que yo trabajé con él hace varios años, porque yo soy de allá. Y también hablo con otra amiga que tiene una galería de arte y bar, que si bien ella no tiene empleados fijos, tiene un montón de clientes, claro. y tiene un local.
Tiene proveedores.
Claro. Entonces, trato de hablar eso con amigos o conocidos con los que tengo mucha confianza y por ahí no tomo su consejo igual.
No, claro.
Pero quiero saber qué piensan.
Es el proceso del diálogo lo que te atrae.
Sí, exactamente.
El ida y vuelta.
Sí, exactamente. Igual eso es chiste, suelo tomar su consejo. Pero
no llegó hasta ahora tu búsqueda como para capacitarte, digamos, para formarte en eso.
He hecho alguna formación. Hice hace un par de años en la Universidad Politécnica de Valencia, pero de forma remota, creo que se llama Entrepreneurship Summer School, que es como un curso de 1 o 2 semanas de verano, digamos, en emprendedurismo. Ese estuvo muy bueno. Si bien estaba por ahí más orientado a startups o a empresas de producto y no tanto de servicio, igual me sirvió bastante en algunas cosas, en cosas incluso técnicas. Por ahí te pasaban un spreadsheet para calcular costos de algo y eso me sirvió muchísimo, por ahí claro, más que claro. Otras cosas. Estuvo bárbaro. Sí, de vez en cuando hago alguna cosita como para formarme o para conectarme con algunos otros emprendedores. Okay. Pero no pensé, por ejemplo, en hacer un máster, un MBA. No, me parecería ya demasiado.
¿Te parece excesivo?
Demasiado. Por ahora sí, no me parece necesario.
Claro, perfecto. Me interesa la aproximación que tenés respecto de cómo acceder a los clientes.
Sí.
Vos algo me decías que tienen un trabajo consigo, digamos, con los buscadores. También tienen algún trabajo en redes sociales.
Sí.
Pero hay un aspecto de la página que tienen ustedes. Estamos, de paso actualizo, estamos conversando con Sofía Félix Poggi, que es la creadora de la agencia Palabra, que es una agencia que asesora en producción de textos de todo tipo. Uh-huh. Pero me llamó mucho la atención cuando descubrí tu página, el blog.
Sí.
Porque el blog, en general, uno en 2024 se encuentra con textos que fueron actualizados en 2014, más o menos, porque alguien que tenía la tarea lo abandonó o porque no tenía necesidad, digamos, de su uso, porque muchas variables. El blog de Agencia Palabra es sumamente interesante, lo recomiendo a todos que entren en la página agenciapalabra.com y después entren en el blog, porque trae materiales sumamente valiosos y totalmente inesperados, desde cómo se pronuncia una palabra y las raíces de esa pronunciación, hasta el modo de publicar un libro en Amazon, desde América Latina, o cómo gestionar los derechos de autor de un texto, o 7 ejemplos de famosos que hicieron sus autobiografías y qué implicó eso para sus ghostwritings.
Sí, es interesante que lo traigas a colación porque, para empezar, el SEO o CEO, como decías, para quien no lo sepa, es muy importante hoy en día como parte de una estrategia de comunicación y de marketing que tiene que ver con la optimización para motores de búsqueda, ¿sí? Es algo que ya tiene muchos años en realidad y que probablemente va a cambiar mucho en los próximos años por la inteligencia artificial.
Sí.
Pero, como viene siendo en los últimos años, es así, lo explico muy brevemente. Cuando alguien googlea algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo googleo, ¿dónde comprar una almohada? digamos, esa búsqueda que yo hago me va a traer un montón de resultados. Las personas que venden ese producto, las personas que venden almohadas, van a querer aparecer en esos resultados,
claro.
¿Sí? Entonces, la optimización para motores de búsqueda es generar contenido en el sitio web propio, en lo que generalmente se conoce como blog, que rankee, o sea, que aparezca en esa lista de Google lo más alto posible para que las personas que están googleando las cosas que son relevantes para mí me encuentren, ¿sí? Nosotros tenemos ese blog y es esencial para nosotros para conseguir clientes. Y no piensen en blog, en el blogging de principios del siglo XX, en el que la gente contaba su vida. No, hoy en día toda empresa que tenga una buena estrategia de comunicación tiene un blog. A veces ni siquiera lo tienen linkeado en la página principal porque no es algo que ya se consume como por ahí lo consume Carlos, que es entrar a leer porque le interesa, digamos. No es muy común que la gente haga eso ya, entrar a un blog a leer. Como la gente lo encuentra es googleando cosas y le aparece eso y entonces lo lee. ¿Cómo hacemos todos los días? Cuando nos agarra una duda, vamos, lo googleamos y nos aparece una página y la abrimos. Esa página que estamos abriendo probablemente sea el blog de un sitio, de algo. Y bueno, nuestra estrategia tiene dos patas. Una es generar contenidos que nos traigan tráfico, ¿sí? Que hagan que nuestra página crezca y ranquee más en general en Google, porque al algoritmo le gusta que las páginas tengan buen tráfico y que sean actualizadas.
¿Y eso ocurre con el blog?
Sí.
¿Ustedes lo chequean eso?
Sí. Obviamente los sitios donde uno arma su sitio, en nuestro caso usamos WordPress, te dicen después las estadísticas de cuánta gente entra, cuánta gente cliquea en cada artículo. Entonces tenemos artículos que están orientados a generar mucho tráfico, ¿sí? Por ejemplo, dudas comunes. Solo se escribe con o sin tilde. Ese podría ser un artículo, ¿no? Es una palabra clave, algo que la gente puede llegar a googlear así. Puede googlearlo un estudiante de secundario, no es un potencial cliente. No importa, a mí me interesa que venga mucha gente ese artículo. Y después tenemos otro tipo de artículos, que son los artículos orientados a la venta de servicios, ¿sí? ¿Dónde contratar un ghostwriter? Eso es algo que vos podrías googlear si un día estás interesado en escribir tu biografía, o si un empresario amigo te dice, che, quiero escribir mi autobiografía, vos decís, a ver, busquemos, ¿dónde contratar un ghostwriter? Ahí te va a salir nuestro artículo, que es ¿dónde contratar un ghostwriter? ¿Y dónde contratas el ghostwriter? Acá. Hace clic acá, contactanos, ¿sí? Ese tipo de artículos son los que nos traen clientes. En una buena estrategia necesitas los dos tipos de artículos. Necesitas un sitio web que tenga mucho tráfico y necesitas buenos artículos que te lleven a ventas del servicio o producto o lo que sea que estás ofreciendo. Y además, muchos de nuestros clientes nos contratan para escribirles artículos SEO. Es algo que se vende muy bien y que muchas empresas necesitan. Y que la inteligencia artificial, si bien lo puede hacer, no lo puede hacer muy bien.
Claro.
¿Sí?
Todavía no se ha desarrollado tanto como para poder reemplazarlos a ustedes.
Es como que, digamos que por ahora al algoritmo de Google no le gustan los artículos que hace la inteligencia artificial. Okay. ¿Sí? O lo han programado para que no le gusten, o los artículos que hace ChatGPT por ahí no son tan buenos. ChatGPT, por decir genérico, pueden ser otras. No son tan buenos, o no son tan profundos, o no sé. Sigue siendo mejor, o eso me dicen también algunos colegas con los que consulto a veces, más expertos en SEO que yo, que los artículos escritos por personas humanas siguen siendo preferidos. Entonces las empresas siguen invirtiendo en los humanos.
¿Y qué pasa con los textos en las redes sociales?
Bien.
Obviamente Facebook, que es una red social de mucho texto, y que además va a un cierto público, pero también con las otras que son más imágenes, pero que también tienen texto.
Depende mucho de la estrategia de uno y del rubro de uno y de los objetivos de uno en qué red social conviene enfocarse. Por ejemplo, ahora tenemos un cliente nuevo que nos está contratando para escribir texto para LinkedIn. Si uno quiere desarrollar su imagen, por ejemplo, profesional, ¿no? En un rubro en el que todo el mundo está en LinkedIn, donde se manejan cierto tipo de contenidos, hay que generar contenidos para ahí, digamos. Si en cambio, no sé, tenés una empresa de venta de bijú, de algo muy visual, así que la gente consuma por Instagram porque es un público más joven, obviamente conviene enfocarse en Instagram. Y en cuanto a los textos, te diría que ahí rigen las aplicaciones. Rigen las recomendaciones que rigen para cualquier tipo de producción textual, que es entender bien el canal, entender bien la audiencia, saber usar las herramientas de ese espacio, digamos, saber usar bien un hashtag, una etiqueta, el lenguaje que se maneja, y obviamente nada, la edad de los potenciales consumidores, saber bien lo que es un call to action, o sea, una llamada a la acción para que esas personas hagan clic donde tienen que hacer clic y que terminen convirtiendo, ¿no?
Correcto. Me decías que tenés muchos clientes en el exterior que se dedican, no sé si muchos clientes, pero sí mucho trabajo, tal vez es uno o dos clientes, que se dedican a la producción de textos escolares.
Sí, muchos tenemos, sí.
¿Esto cómo...? ¿Cómo es el circuito, digamos? ¿Te encargan el trabajo, después tenés un aprendizaje de los contenidos y después los interactuás con ellos para pulirlos?
Mira, te voy a hacer un pequeño rodeo. El mundo editorial no está en su mejor momento, ¿sí? No se publican muchas cosas. De hecho, muchos de nuestros clientes son pequeños clientes, autores que quieren publicar sus libros, los tratamos de ayudar, pero es difícil, no se está publicando mucho. Ahora, en el mundo, con lo grande que es, y ciertas, digamos, audiencias con lo grande que son, pueden implicar que, de repente, por ejemplo, para lo que sería manuales escolares, se imprimen millones. Aparte, pensá en lo grande que es Estados Unidos, la cantidad de chicos que hay.
Y lo que dijiste, se imprimen, se hacen en papel.
Sí, se imprimen. También los hacen virtuales, ¿eh? Tienen el libro en papel y tienen virtual, toda una plataforma virtual. O sea, se hacen las dos cosas. Ese es un mercado gigantesco. Es tan grande que, de hecho, no nos suele llegar el cliente directo. No es que Macmillan me contrata a mí directamente, sino que suelen ser... Macmillan contrata a una empresa, por ahí esa empresa contrata a otra empresa y esa otra empresa me contrata a mí. A veces hay muchos, muchos escalones, intermediarios. Para todos los servicios editoriales que se necesitan para que esos libros sean producidos, corregidos, traducidos. Nosotros generalmente hacemos eso, la traducción a un español neutro, porque el público hispanoparlante en Estados Unidos es bastante latino, pero son personas de distintos países, de distintos orígenes. Bueno, la corrección, la producción de las imágenes, la carga después a las plataformas virtuales, todo una cosa gigantesca. Hay varias empresas que lo hacen, no es que Estados Unidos tiene una empresa que hace los manuales escolares, son muchas que compiten entre sí, y encima los actualizan, casi todos los años se actualizan, son distintos los libros de cada estado y de cada distrito también.
Lo que buscan, me imagino, es que no se presten los libros o que no pasen de una de un hermano a otro.
Mira, ahí ya la verdad que ahí supongo, no te sabría decir. Pero...
No sé por qué tanto actualización. Supongo que
los actualizan para venderlos de nuevo, sí. Pero además se nota que algunas son actualizaciones muy relevantes a nivel cultural. Por ahí a veces vemos alguna actualización y... No sé, temáticas sociales...
O cambió el presidente, o se estrenó una película, o se estrenó...
Cuestiones, por ejemplo, de sexualidad o género, que hace 10 años, y sabes, mirá cómo habían escrito esto, hoy no sería aceptable, y ahora está escrito de otra forma, como que van actualizando, o lo que decís, cambió el presidente, cambió... Por ahí hablan del COVID ahora en el libro de biología, no sé. Digamos, hay actualizaciones que tienen sentido, y otras que sí, bueno, por ahí lo actualizaron para revender el libro en el siguiente. Sé. Sí, ahí ya hay... cuestiones comerciales que me exceden, pero es un trabajo muy interesante. Y en particular eso, lo que te decía, nos interesa también trabajar con ese español neutro, o con distintas variantes que nos vamos encontrando del español dentro y fuera del país, la verdad, porque para cada texto hay un registro, para cada texto hay un estilo, un tono, o una variante de acuerdo a la audiencia y al mensaje que uno quiere dar.
Bien. Respecto del equipo, porque también esto me parece que puede ser interesante para la gente que nos está escuchando y no tiene, digamos, no pertenece a una empresa mediana, sino que está buscando armar su emprendimiento.
Sí.
¿Qué es lo que buscas para conformar tu equipo y qué defecto es el que te hace eliminar algún postulante?
Eso te lo respondo primero. Me molesta mucho cuando la gente miente en el currículum. Yo sé que está muy socialmente aceptado, como que, y sí, si querés salir de la pobreza extrema y tenés que mentir en el currículum, lo entiendo. Tenés que inventar una experiencia laboral, lo entiendo. Pero esto, obviamente, en este caso se trata de profesionales. Y sumar que sabés usar tal programita y no lo sabés usar, y después en la entrevista encima te olvidaste que mentiste en el currículum y te preguntó, ¿sí que sabés usar Photoshop? Y me decís, no, nunca lo abrí en mi vida. Y bueno, quedás mal, ¿viste? Siento que no puedo confiar.
Entiendo.
Pero más allá de eso, te diría que lo importante en mi caso es... En tres palabras, es gente que sepa escribir, porque, bueno, en cuatro palabras. es muy difícil encontrar gente que escriba bien, que sepa comunicarse, que sepa sobre todo ponerse en los pies, ponerse en los zapatos del lector, ¿sí? Que sepa escribir pensando con la cabeza de otro, y ese otro que lo está leyendo. Entonces, es un procedimiento, digamos, muy complejo ese, y no cualquiera tiene esas herramientas. Yo no puedo enseñarle a alguien a escribir, es muy difícil, muy difícil. Por más que en todo trabajo, en toda tarea hay una curva de aprendizaje, eso es algo que ya la persona lo tiene que traer incorporado. Después hay un millón de cosas que sí se pueden aprender, y si cambia una regla ortográfica, eso se aprende en un segundo, y nada, un millón de cuestiones se aprenden.
Y que perciba cuál es su público, no es lo mismo un estudiante universitario que un estudiante primario, y que no es lo mismo... un texto escolar que una autobiografía, digamos.
Sí, 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 como te digo, escribir, digamos, parece sencillo, todos sabemos hacerlo los que fuimos alfabetizados, pero al mismo tiempo es un procedimiento muy complejo el de, por ejemplo, si yo estoy haciendo como escritora fantasma la autobiografía de Carlos, ¿no? Primero me tengo que poner en la piel de Carlos como autora, encontrar su tono, encontrar su voz, escribir como él. Pero también me tengo que poner en los pies, en los zapatos, perdón, sí. Me sale mal la expresión. Me tengo que poner en los zapatos del lector, pero también, como siempre le digo a mi equipo, tenemos más de una audiencia para cada texto. Su primera audiencia soy yo, que soy su jefa, que tengo que leer el texto y aprobarlo. Después está el cliente que tiene que leer el texto y aprobarlo. Y después está el editor que va por ahí a recibir y querer publicar o no ese manuscrito. Y después está el lector, digamos, son como 4 o 5 personas y a todas les tiene que gustar ese texto. Y todas son distintas y por distintos motivos. Y entonces es una experiencia casi esquizofrénica escribir, claro, al final, porque es pensar en un millón de puntos de vista al mismo tiempo sobre las mismas palabras. Entonces, nada, hay que tener cierto tipo de inteligencia muy específica. Entonces, tiene que ser alguien que sepa escribir, tiene que ser alguien con una formación específica en alguna de las cosas que hacemos, o en varias, idealmente, que son la escritura, la corrección y la traducción. Generalmente son personas o egresadas de letras, o de periodismo, o de traducción, o de la carrera de edición. Acá en Capital está, es muy buena. También hay algunas carreras en artes de la escritura, en la UNA. Sí. La verdad que no llega bastante gente de ahí. Y después algo que para mí es fundamental es la personalidad. Porque nada, uno quiere trabajar con gente, bien, con gente copada y que le pedís algo y te diga sí de una. Y claro, que claro. Siempre que uno, digamos, esté haciendo las cosas bien, la gente también reaccione bien.
Bien, bien, claro. Que es ese, supongo que tendrás algunos reflejos o algunos indicios, uh-huh, de cuando una persona funciona bien para eso y cuando no, ¿no?
Sí, sí, te das cuenta en las entrevistas. Me ha pasado en ocasiones muy raras, por suerte, muy pocas veces, de entrevistar a gente que estaba muy a la defensiva. Y eso es raro, ¿no? Como, okay,
sí, como empezar así es como, sí, raro. Sí. ¿Qué me quedará para después?
Claro, claro, como que la gente entre con desconfianza en una entrevista de trabajo ya es raro, porque igual lo entiendo, porque podemos desconfiar y por ahí la gente tiene motivo de ser desconfiada, pero es raro que desconfíen de uno.
Claro, claro, sí, sí, por supuesto.
Sí, sí, cuando uno no hizo nada, no sé.
Te quería también preguntar respecto también de la conformación del equipo, porque esto yo creo que puede ayudar a otros, otra vez. Respecto de los referidos, es decir, vos me decís que recibís muchos currículums cuando hacen alguna búsqueda. ¿Qué utilidad te dan la gente que llega referida por otra gente de tu equipo?
Mucha, la verdad, porque confío en su criterio. Por ejemplo, ahora hicimos un trabajo de traducción muy grande y contraté a varias traductoras freelance recomendadas por las traductoras que ya están en mi equipo. Y en un momento nos reíamos porque les digo, bueno, después díganme cómo vieron las traducciones. Y después digo, ay, no, si son amigas de ustedes, ¿qué me van a decir la verdad? Digo, si no me van a estar hablando mal. Pues claro. Pero no, no, efectivamente eran gente que me había recomendado porque sabían que trabajaba bien. Y como ellas después iban a tener que revisar las traducciones de sus amigas, les convenía que fueran buenas también, así que
claro, claro, hay una especie de como de traslado de, sí, digamos, de compromiso.
Exacto, bueno, me ha pasado estar en la otra situación, en recomendar gente para trabajos, y después de hacerlo un par de veces te das cuenta de que por más que te caiga muy bien tu amigo, si trabaja mal te termina haciendo quedar mal y no lo recomendás más, ¿viste?
Perfecto.
Sí, sí.
Te veo como una persona sumamente inquieta, con mucha iniciativa, emprendedora. Me está haciendo gestos, sí, para, sí, los que no están mirando.
Sí, sí, digo que sí con la cabeza.
Diciendo que sí, pero que se siente un poco como se siente excedida por mis elogios o por mi percepción. Y mi pregunta, entonces, en función de esto, es preguntarte qué proyectos imaginás construir, uh-huh, tanto dentro de lo mismo, porque sí, uno puede ampliar lo que hace, o saltando, digamos, de tus baldosas, digamos, uh-huh, y pensando, bueno, me voy a otro jardín a ver qué otra cosa, aunque por supuesto a partir de mí, de tu experiencia, de tus destrezas, te gustaría desarrollar o ves que hay posibilidades de desarrollar.
Mira, ahora lo que tengo en mente es que tiremos algunos lazos más dentro de lo que es el ámbito literario local, porque como mencioné antes, la mayoría de nuestros clientes están afuera, algunos son editoriales, pero después la mayoría pueden ser empresas o autores, Pero hay un mundo acá, editorial y literario en general, muy interesante en Buenos Aires y en Argentina, con el que no tenemos tanto vínculo, uh-huh. Porque, bueno, los servicios que ofrecemos, nada, son caros, están orientados a ese cliente exterior. Entonces, la forma de hacerlo en principio va a ser empezar a armar clubes de lectura y talleres desde la agencia. Ahora estoy empezando a armar el primero, que va a ser un club de lectura, en el que vamos a invitar a distintas personas a proponer un libro para que el grupo que participe lo lea, y nos vamos a juntar en distintos cafés y librerías de la ciudad a charlar sobre ese libro. Algo tan sencillo como eso.
Pero, interesante.
Sí, 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 algo como para volver un poco a esa nostalgia o ese romanticismo de la lectura por la lectura y de disfrutar ese lugar de encuentro y socialización con otras personas que leyeron lo mismo y a las que les gusta leer, y por ahí después quedarse a tomar una cervecita, un café. Es para lectores extrovertidos, ¿no? Es un poco para mí misma que lo estoy haciendo.
Perfecto, perfecto. Sí. Pero tu idea es monetizarlo, digamos, rentabilizarlo.
Sí, sí, pero ya lo estuve pensando y estuve haciendo cálculos, y no es algo que me va a dejar mucha ganancia, en el sentido de que por ahí, haciendo lo que ya hacemos, digamos, no es que lo necesitamos para hacer crecer el negocio, pero sí quiero obviamente que cubra los gastos y que deje un poquito de ganancia como para que como para tener un incentivo para hacerlo, pero no es algo que lo veo como un gran negocio necesario para la empresa. Sí me interesa igual, algo que potencialmente puede llegar a tener un impacto económico lindo, es seguir vinculándome con las muchas, muchísimas editoriales que hay acá. Hace poco, no sé si fuiste, sí, estuvo la FED, la Feria de Editores, sí, que se hizo en el Complejo Armedia, y se ha hecho en otros lugares estos últimos años desde que empezó. Y es una feria que está creciendo un montón, porque en Argentina y en Buenos Aires hay muchísimas editoriales independientes, pequeñas, medianas, grandes, de todo tipo, y que trabajan muy bien. Entonces, me gustaría empezar a trabajar con más de esas editoriales. A veces trabajábamos con alguna, pero me gustaría trabajar con más de ellas. Siempre que lo permita nuestra economía, que es muy complicada,
claro,
y el rubro editorial, como digo, no está en su mejor momento, si bien tenemos toda esta actividad, imprimir es muy caro, editar es muy caro, así que es difícil. Como digo, nuestros servicios también son caros, entonces es un mercado difícil para nosotros porque no somos accesibles para ese mercado. Pero algunas cosas se pueden ir armando.
¿Y crecer o integrarte, como se diría en la jerga, verticalmente, para pasar a tener una editorial vos?
Lo he pensado muchas veces.
Le brillan los ojos, sí, a Sofía. Sí, comentario.
Muchas veces lo pensé, muchas veces lo descarté. En estos días que estoy así, como con tantas ganas de proyectos nuevos, como este club de lectura que estoy armando, lo estoy pensando de nuevo. Nos gustaría publicar más cosas. Tenemos un par de publicaciones chiquitas hechas, que generalmente lo que hacemos es distribuirlas a través de Amazon, porque es una plataforma que hace las cosas muy fácil para nosotros, por lo menos desde acá, porque no es necesario imprimirlas, básicamente. Lo que tiene la editorial, que no tiene lo que hacemos nosotros, es más riesgo, obviamente.
Claro.
Lo que nosotros hacemos es vender un servicio, y hasta lo cobro por adelantado. Entonces no hay ningún riesgo,
claro,
¿viste?
No adelantás ni siquiera capital, claro.
Claro, claro. Entonces es una posición muy cómoda, obviamente. Tener ese ADN emprendedor en realidad también sería eso, por ahí, ¿no? Arriesgar un poquito más. No tengo miedo, pero es difícil la actividad editorial.
Y si tuvieras una editorial, ¿qué publicarías que vos ves que no hay? ¿O qué te gustaría publicar y qué?
No sé si porque no haya, pero yo diría que en general a mí lo que me gusta es la ficción, y me gusta el terror, me gusta la ciencia ficción, me gustan los libros de cuentos. No me gusta nada muy fuera de lo común. Leo muchos cómics también, pero ya tenemos tan buenas editoriales de cómics que no sé si sería necesario sumar más. Hotel de las Ideas, por ejemplo, es una de mis favoritas, es muy buena. Maten al Mensajero es otra. Hay varias editoriales de cómic de... Y no de cómic, no estoy hablando de Superman, estoy hablando, claro, de cómics argentinos contemporáneos que son buenísimos.
Que son buenísimos.
Sí, sí. Superman también puede ser buenísimo, no lo sé. Ese tipo de cómic no leo. Pero tenemos ya editoriales muy buenas. Eso también es algo que a veces me hace decir, bueno, ¿para qué pondría mi editorial si ya hay unas editoriales que son fantásticas?
Claro,
yo prefiero ser lectora casi.
Claro, claro.
Por ahí hasta pensaría en poner una librería antes que poner una editorial, digo.
Bien, sí. Ahí compartimos el mismo sueño. Yo también tengo el proyecto de poner una librería. Pero en mi caso en particular, más que una librería, yo quiero poner una librería de libros de primeras ediciones.
Ah, bueno.
O raros. O
como para coleccionistas.
Como para coleccionistas, pero además, no solo coleccionistas que quieran tener, digamos, capital en eso, sino que sean apasionados por la lectura y que les tiemble en las manos una primera edición de Borges o de Saer o de alguno de esos.
Sí, es un buen regalo.
Es un lindo regalo.
Es un buen regalo, la primera edición de tu libro preferido, ¿no?
Por ejemplo.
Sí, sí.
Bien, Sofía, podríamos estar hablando, me parece, mucho más, pero vamos a usar el viejo querido lugar común, el tiempo es tirano, y viene el siguiente programa en Amadeus. Pero no quiero, por supuesto, dejar de agradecerte, Sofía, estuvimos, para los que se incorporaron después, o digamos, o tarde a la entrevista, estuvimos conversando, estábamos terminando de conversar con Sofía Félix Pochi, que es la creadora de Palabra, de la agencia Palabra. Así que te agradecemos muchísimo, Sofía, tu presencia en M de Medianas, y mucha suerte con todos tus proyectos y con el futuro de la agencia.
Bueno, no, Carlos, muchísimas gracias a vos por la invitación. Siempre es un placer visitar una radio, la verdad que a mí me encanta. Y bueno, para cualquiera que necesite textos en cualquier extensión, formato, estilo y tono, Agencia Palabra está para lo que necesiten.
Perfecto, yo estoy completo con el sitio web agenciapalabra.com. Y por supuesto, como cierre, siempre el cierre de nuestra cada emisión, lo hacemos con una canción que está vinculada con la entrevistada, el entrevistado. Y esto se une, por supuesto, con mi devoción, ya no es amor por los Beatles. Vamos a ir con el cierre, gracias a nuestro operador Ricardo Piñero, con el tema The Word, que justamente es de uno de los maravillosos discos de los Cuatro de Liverpool. Así que nos estaremos volviendo a encontrar en M de Medianas el próximo miércoles, y gracias por habernos acompañado.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.